Hacer justicia sin libertad no tiene buen sabor. Sin responsabilidad social es un desastre. Los nicaragüenses tenemos muchos retos. Hombres y mujeres nos tenemos que unir en libertad sobre temas esenciales para el desarrollo de Nicaragua.
Lo que suena en la web y lo que se habla en tu casa, trabajo, universidades. Lo debatimos en libertad.
No sé por qué, pero a mí la tez negra es la que a mí me gusta, la piel morena. Me gusta el canela, el café me gusta. Pero tuve novios cheles. Sí, recuerdo a uno argentino, pelito rubio, ojitos azules, el pibe, de unos 20 años, quizás tenía unos 2 años mayor que yo, o 3 años quizás. Y lo conocí en la colecta de café allá en la UP, la colonia, si mal no recuerdo. Ellos eran del Partido Comunista de Argentina y vinieron a la colecta de café. Una de las cosas que a mí me daba risa del pibe es que se comía la tortilla con azúcar. O sea, ellos, para ellos era inaudito comer tortilla simple. Decía, le falta mermelada. Decía, le falta. ¿Estás loco? Le decía, ¿cómo le vas a echar mermelada a la tortilla? Se come con frijoles y con cuajada y con queso, le decía yo. Pero, uy, qué barbaridad. Le decía. Ahí nos fuimos conociendo con distintas brigadas. También estuve al frente de la atención a los compañeros que venían del PT de Brasil, del Partido de los Trabajadores del Brasil. Ahí conocí a Ricardo y a Fernanda, que se hicieron muy amigos de mi equipo de trabajo, que les atendió de siempre. Haroldo también, que era un locazo, un loquillo, que nos los encontramos años después en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Corea. Y fue alegrísimo volvernos a encontrar con ese loquillo. Bien, y comencé hablando de esto para introducir este especial que hemos decidido montar hoy de lo que fue ayer anoche la presentación de Banderas y Harapos, un libro de Gabriela Seltzer, lleno total. Faltó asiento, la gente estaba de pie, y eso dice que hubo una buena estrategia de comunicación a la cual la dirigió ella misma, Gabriela, con algunos aliados, amigos, y no es para menos, se dejó venir su familia y otros colegas periodistas internacionales que también vinieron a cubrir la guerra de los 80 aquí como corresponsales de guerra en Nicaragua. No estuve, pero sí me contaron que fue un momento hermoso, fue un momento de emociones encontradas, y ahí en las redes se está publicando diversas opiniones de lo que pasó anoche aquí en el Aula Magna Padre César Jerez. Voy a leer algo que tiene que ver con algunos compañeros de trabajo de la primerísima. En la página 77 cuenta Gabriela en su libro: de aquellos años data una fotografía en blanco y negro tomada por Roberto Miranda, fotógrafo costarricense que trabajó algunos años en la agencia. Flaquita, sentada en una acera vacía y polvosa de Ocotal, escribía en mi libreta con las piernas cruzadas, el fusil descansando como por descuido sobre un costado. Llevaba botines de gamuza y el pelo muy corto, apenas sujeto con unas horribles hebillas de plástico. Inexplicablemente sonreía con felicidad, como lo haría una turista posando a orillas del mar. «Miren, muchachos, esta foto la vamos a poner en la frontera con Honduras para espantar a la contra», se burlaba la Vilmareas, una de mis primeras colegas en el periodismo y a quien yo respetaba tanto como le temía. Si William Grigsby, que a sus 23 años ya era el subdirector de la ANN, Agencia Nueva Nicaragua, se daba gusto rompiendo en mil pedazos mis primeros artículos escritos con tanto esfuerzo, lo que significaba volver al escritorio con lágrimas en los ojos y elaborar nuevamente toda la historia a máquina, pues entonces no existían las computadoras. Vilma se divertía a costa de mí, si me veía aparecer en la redacción ataviada como para un safari y pidiendo dinero para el pasaje a Jalapa. fue en la amplísima sala de redacción de la Agencia Nueva Nicaragua, cuyo edificio de dos pisos formaba parte de las viejas estructuras sobrevivientes del terremoto en el antiguo centro de Managua y que posteriormente albergaría la sede del Consejo Superior de la empresa privada COSET, donde una calurosa mañana de abril recibí la visita del cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Nos habíamos conocido tiempo atrás en las jornadas de solidaridad en el Auditorio Nacional de México, cuando me atrevía a acercarme a su camerino para pedirle un autógrafo. Él me contó que había trabajado con mi padre cuando ambos colaboraron con el semanario izquierdista Marcha de Montevideo, y yo le invité emocionada a mi casa para comer ñoquis, esos deliciosos rollitos de papa acompañados de salsa y queso parmesano, tan amados por argentinos y uruguayos, y que mi mamá se apuró a cocinar al día siguiente para tan especial ocasión. Y no es para menos. ¿Sabes lo que es invitar a comer a Biglietti? Hombre, sonemos un poquito una canción de Biglietti, ¿qué te parece? La que le dedicó a Sandino. Nos damos ese gustazo. Y ya volvemos para presentarte el resumen de lo que fue anoche la presentación. Banderas y Harapos, sin duda alguna, será un clásico obligado en la literatura nacional.
En libertad.
Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que es signo. Es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. El amador se me rugama de ternura, masalla como un león y se apresura. Se Guatemala todo y se me hondura, y sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama. Le dice corazón, vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, 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 en Nicaragua, la vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Diriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Es nuestro americano el compañero. Es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos. Decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto. Que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino. es el sombrero en alto de San Dino, es el sombrero en alto de San Dino.
Aquí estamos, ese era Biglietti, con quien cenó y lo relata en su libro nuestra queridísima Gabriela Seltzer, hija de Gregorio Seltzer, el biógrafo de Sandino, muy amigo de Nicaragua y muy, muy admirador de la lucha sandinista, especialmente la de Sandino. ¿Qué pasó en Banderas y Harapos? Sergio Ramírez habló del prólogo de Banderas y Harapos, que en su parte medular dice: no hay otra manera de contar la historia con mayúscula que a través de las historias con minúscula. Escuchemos al doctor Ramírez.
Tenemos de frente una jornada muy hermosa esta noche con un público extraordinario. Para comenzar, recordar algunos de los párrafos del prólogo que yo escribí para el libro de Gabriela, Banderas y Harapos, de manera que sirva de marco para ubicar lo que luego quiero decir y las preguntas que le quiero hacer tanto a ella como a Marta. Primero que quería recordar que entre los libros clandestinos que un adolescente se imponía a leer en la Nicaragua de los Somoza, el que más marcó mi vida fue Sandino, General de Hombres Libres, de Gregorio Seltzer, el periodista argentino que se volvería para mi generación un personaje mítico. Lo conocí por fin en La Habana cuando los dos fuimos miembros del jurado del premio Case de las Américas en 1978, un año lleno de grandes ansiedades y desasosiegos, próximo como estaba el fin de la dinastía. Triunfó la revolución y sus dos hijas, Irene, aquí presente, que vino de México a acompañarnos en este acto, y Gabriela, se vincularon de inmediato a Nicaragua. Ambas se vinieron desde México, donde los Seltzer vivían para entonces su exilio tras el golpe militar de 1976, que encabezó Videla, para meterse de cabeza en el turbión de la revolución que arrastraba a gente de todo el mundo, y cuando no, a dos muchachas que habían sido amamantadas en la prédica sandinista por el mejor maestro que alguien pudiera tener. En este libro de memorias, Banderas y Harapos, Gabriela cuenta su vida en la revolución en una prosa de envidiable exactitud y hermosura, acudiendo a la cauda de sus recuerdos de alfabetizadora, adolescente primero y de periodista juvenil después, dos maneras que tuvo de entrar en una historia cuyos orígenes su padre conocía como pocos. Gabriela cuenta una historia personal y ese es su mejor atributo. La historia que nace del recuerdo de las vivencias directas, de las relaciones con los seres humanos, que como protagonistas pudo ver y tocar. Banderas y Harapos es una mezcla atractiva de prosa periodística directa y acerada y prosa literaria, evocadora y nostálgica, pero si hay una juntura entre ambas, es la gracia y la ironía que entrevera el relato con lo que bota cualquier carga sentimental. Es como deben hacerlo los escritores de oficio, y tal como lo hace Gabriela, que ensaya un procedimiento narrativo y comienza contando su historia desde atrás, regresando al origen del universo personal que para ella son los gruesos tomos de la colección del diario Barricada, ya desaparecido como tantas otras cosas borradas por el olvido inclemente. La sala de lectura de la biblioteca del Instituto Centroamericano de Historia aquí en la UCA es la llave de ese mundo perdido, pero no agotado. Ahora estamos en el presente despiadado. Las banderas de la revolución se volvieron en la calle Harapos, Banderas y Harapos. Recuerdo que a la Gabriela de aquellos años, vestida de verde olivo, las botas de cordones, el cabello rubio bajo la gorra de trapo, como debían andar los corresponsales de guerra de Barricada, que era el periódico de la revolución. Y el mejor mérito de un corresponsal de guerra era exponerse a todos los riesgos para ganar el mejor reportaje o la mejor fotografía. Los hechos bélicos sobraban, pero no las oportunidades, que había que ganárselas como ella lo vivió y como lo cuenta. Ganárselas en base al arrojo, a la decisión de saltarse las trancas burocráticas, subirse a un camión militar en marcha, a un helicóptero artillado. Y tantas veces ganarse eso en base al ingenio. No hay nada extravagante en estas páginas o que pueda ser juzgado fuera de lugar. La precisión viene de la veracidad de los hechos contados, de la cercanía del peligro, de la manera de asumir el riesgo, a veces con temor, a veces con irresponsabilidad, de la ingenuidad y del asombro. Este relato o estos relatos están escritos frente al espejo, de la manera en que un protagonista debe saber verse, como era entonces y no como pudiera corregirse a sí mismo ahora. Los peores libros de memorias son aquellos en los que el que cuenta pretende ser visto no como fue, sino como llegó a ser luego, cargado ya de los desencantos que solo la edad futura podría traerle después, como si desde el principio hubiera sabido todo lo malo que iba a ocurrir. Este desencanto así transmitido solo termina por desencantar al lector. No hay otra manera de contar la historia con mayúsculas que a través de las historias con minúsculas. Y aquí está este libro lleno de nostalgias vivas que renacen en la lumbre al soplar los rescoldos. Con la frialdad de la muchacha corresponsal de guerra que vuelve a amarrarse las botas y la pasión del adolescente que al bajar del avión en febrero de 1980 va a encontrarse con un país donde todo empieza. Entramos en un universo personal que viene a ser el universo compartido años y desilusiones después. Pero es el universo, es el pasado que duerme en los viejos tomos de una colección de periódicos devorados por el olvido y a cuyas páginas es necesario volver para que otra vez la memoria del testigo cobre vida. De manera, Gabriela, que habiendo evocado a tu padre, Gregorio Seltzer, prócer de Nicaragua, verdadero prócer de Nicaragua, que nos enseñó a contarnos nuestra propia historia.
Pero la noche se tornó un diálogo hermoso en que el escritor intercalaba con las dos invitadas y con la presentadora del libro, con la escritora, con la autora del libro, Banderas y Harapos, y también con alguien que le ayudó a publicar esta obra, quien es la doctora Marta Cabrera, una especialista en trauma posguerra, también en una nueva terapia que está dando mucho que hablar, que son las constelaciones familiares. Algunos de nuestros muchachos ya han pasado por esa experiencia y la han visto bastante positiva. Todavía falto yo de ir a constelar un poco. Dicen que es positivo y que salís como una persona más liberada de todo lo que cargas con esos traumas de guerra. Pero todos estamos traumados, Pablo. Pero bueno, vamos a ver la forma amena en que el doctor Ramírez logró hacer la presentación de este libro y cómo también la gente participó del evento. Escuchemos esta parte.
Mi primera pregunta sería: ¿qué ideas tenías del país cuando llegaste aquí? ¿Qué pensabas que era la revolución? ¿Cómo imaginabas a Nicaragua a la edad que tenías, aparte de que los nacatamales colgaran de las ramas de los árboles?
Bueno, buenas noches a todos. Eso de los nacatamales lo aprendí después.
Ya eso te va a perseguir toda la vida.
Sí. Bueno, primero quiero agradecer, ¿verdad?, a todos por haber venido, a mis colegas periodistas que dieron una cobertura increíble a todo el proyecto, los esfuerzos de esta presentación. A mi amiga Katy Sevilla, que hizo ese video maravilloso, que yo creo que a todos, a mí me emociona cada vez que lo veo. A mi hermana Irene, que vino de México, bueno, a todos los que están aquí presentes. Yo la verdad, mi primera noción de Nicaragua data de 1966, cuando yo tenía como 5 años, y mi papá llevaba a la casa las pruebas de portada de sus libros sobre Sandino. Eran cartones que ya no servían, entonces mi papá se los llevaba para que yo dibujara detrás. Yo, a mí me encantaba dibujar, entonces yo veía la figura de Sandino y le hacía mariposas, pajaritos alrededor, arcoíris, y entonces siempre estuve familiarizada, ¿no?, con ese personaje. Y entonces cuando triunfa la revolución en Nicaragua, que ya vivíamos en México en el exilio, yo tenía amigos de la nueva trova cubana y además de eso había estado en unos círculos de estudio, círculos de apoyo al frente que eran dirigidos por Chichi Fernández. Iba a los recitales en las jornadas de solidaridad con Nicaragua en el Auditorio Nacional, donde cantaba Luis Enrique, Carlos Mejía Godoy, andábamos con una lata recogiendo dinero para la causa del frente. Cuando anuncian pues la cruzada de alfabetización, yo le dije a mi papá, me quiero ir para allá, me voy mañana. Entonces, bueno, claro, al principio discutimos mucho porque él tenía miedo, yo nunca había salido de la casa. Finalmente lo convencí y bueno, llegué a alfabetizar. Venía por 6 meses, me quedé 36 años. Y los que faltan.
A eso iba, llegaste a Nicaragua a los 18 años.
18. Cumplí 19 en San José de las Casquitas. Además, quiero mencionar que aquí está don Juan Ramón González Celedón, doña Francisca Arauz, mi papá y mi mamá de San José de las Casquitas. Están en primera fila, ¿verdad?
¿Qué se hicieron? Por favor. Se pongan de pie, por favor, sí.
Ellos vienen desde Guaslalita, que está casi pegado al Naranjo, es adelante, como 40 kilómetros adelante de Guaslala, buscando Ciuna. Pasaron por León, donde vive Nina, que era mi hermana de 21 años, que también está aquí. Está Ernesto, que tenía 11, ya no digo cuánto tiene ahora. Jerónimo me metía perros son popos en la bolsa de la cotona, que está ahí, mi cotona, y Jerónimo y Fausto y Javier, que está en Guaslala, no pudo venir, me ponían cucarachas, hormigas, eran los chiquitos, ¿no?, de 5 o 6 años, y están también sus hijos, varios de los hijos de ellos.
Bueno, quizá una pregunta interesante aquí entre el público, quisiera yo saber, curiosidad, ¿cuántos de los que están aquí dejaron unos segundos padres adoptivos en la montaña? Tal vez pueden levantar la mano.
Wow.
Bueno, ya ven. Y de eso es que quería preguntarte precisamente. Primero te metiste a alfabetizar, como tantos miles de jóvenes entonces, adquiriste esta nueva familia que está aquí, a la que acabas de visitar, leí tu reportaje, y mi pregunta entonces es, ¿cómo recordás esa experiencia?
La recuerdo como algo maravilloso. Fueron 6 meses donde llegué a enseñar y en realidad aprendí mucho más, porque ellos me enseñaron a compartir, a compartir todo lo que tenían, a tener la fuerza para no echarme para atrás cuando extrañaba a mi familia, cuando las clases eran en algunas ocasiones eran muy difíciles. Me costaba mucho a veces tener la sabiduría, la técnica para poder enseñar, ¿no? Yo me había leído como 4 libros de Pablo Freire que mi papá me había dado y a la hora llegada no me sirvieron para nada, porque doña Francisca me decía, a mí me duele la espalda, yo ya no sigo, y tiraba la cartilla, ¿no? Y entonces se acuerda. Y entonces yo buscaba en el libro a ver qué dice Pablo Freire de esto que hago. Entonces, era como una improvisación permanente, ¿no? Y luego andábamos, aquí también me encontré con la Marta Flaca, que yo no recordaba su apellido y por eso en el libro sale como Marta Flaca. Ella escuchó el otro día en un programa de radio, que yo la mencioné y me llamó y aquí estaba pues presente. Hay otra brigadista también, allá está, Marta Flaca, parate. Ya no es tan flaca, pero bueno. Y luego están aquí también don Morris y doña Janet Salik, los papás de Patricia, que era mi gran amiga en la cruzada, que ella vive en Guatemala y no pudo venir. Está su tía Mayra también, su hija Marcela. Y bueno, les decía que fueron 6 meses de convivencia, de aprender, de entender realmente lo difícil que eran las condiciones en Nicaragua, las necesidades extremas de la gente. Recuerdo una vez que con Patricia fabricamos una mortaja para un niño que había muerto de sarampión negro, un bebé, y los papás no tenían ni siquiera un pedazo de trapo para hacerle una mortaja, y Patricia destruyó una blusa que tenía, que le había mandado su mamá, de lino blanco para hacerle la mortaja al niño. Luego, bueno, me engañaron, me hicieron creer que los nacatamales nacían de los árboles y yo ya tenía mi palo de nacatamal, que lo decía ese. Y bueno, ¿qué más, Sergio?
Hay que esperar que maduren, verdes no son buenos. Bueno, te tocó la oportunidad muy singular de vivir una guerra como corresponsal de guerra a los 20 años de edad. Y fueron 7 años de esa experiencia de corresponsal de guerra, siempre en medio del combate y muy cercana al peligro. Te he oído contar en algún momento que uno de los fotógrafos de barricada que te acompañaba dejó una vez la cámara para ayudar a transportar a los heridos.
Sí, está aquí Carlos Durán.
¿Qué se hizo, Carlos?
Bueno. Allá está.
En libertad.